Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Por favor, Isaac, ambiéntame, que está Cayetano deseando escuchar la recomendación de Agapito Maestre. ¿Dónde nos vas a llevar hoy con la cultura, Agapito?
Estaba aquí mirando, Cayetano, el libro que traía, que es un libro que se llama El filósofo y la abeja, de Pierre-Henri Taboyat y su hermano, que también es Taboyat, ¿no? Han escrito un libro maravilloso. Ya sabéis que ningún animal como la abeja ha fascinado más al hombre desde el inicio de los tiempos. Os aconsejo este libro porque este fin de semana va a hacer un frío de la leche. Y entonces,
o sea, mucho frío.
Primero, la apicultura es importante porque es la miel. No voy a hablar de la miel, la mejor miel que hay en Madrid, desde luego, está en la calle Atocha, sin duda alguna. Pajuelo Cascos tiene la mejor tienda de miel desde los años 40. Entonces ahí podéis. Y él es un gran filósofo, además. Entonces, este libro que está escrito por un filósofo y un apicultor, os lo aconsejo, porque desde Aristóteles hasta hoy, San Ambrosio, no olvidéis que era el maestro de San Agustín, era un gran apicultor y además tiene grandes textos sobre las abejas.
Voy a repetir el título, que luego me pregunta
el
la gente
filósofo
por la calle.
Y la abeja.
El filósofo y la abeja, el libro que ha recomendado Agapito.
De Taboyat, de los dos hermanos Taboyat. Pero eso era simplemente para los que no puedan salir. Los que quieran salir por Madrid, pues tienen muchísimas exposiciones y todas muy buenas. Pero voy a aconsejar una que es sencillita, barata, y a los que le guste la marca Loewe, no tienen por qué comprar en Loewe. Sabéis que Loewe tiene tiendas por todo el mundo. Y la tienda más antigua, como tú muy bien sabes, querido Dieter, porque has pasado muchas veces por allí, es la tienda de la Gran Vía.
¿Entrando o no entrando? No,
ha entrado a veces.
Solo por fuera.
Ha entrado y ha hecho regalos, igual que tú. Tú eres un hombre pudiente, Cayetano, y lo has hecho en alguna
esto
ocasión.
Esto por pinchar, Cayetano. Entonces, vuelva por otra, venga.
Esto me pasa por meterme ahí.
Cayetano, que ha visto muchas veces esos escaparates tan maravillosos.
En la Milla de Oro.
No, eso no es la Milla de Oro, por
Vía,
Dios.
Por
te
favor.
Estoy hablando de la calle.
Ah, de Gran Vía, perdón.
De Gran Vía, perdón, casi esquina Alcalá, por Dios. No confundan la Milla. Esto es una cosa de nuevos ricos. ¿No ves cómo Cayetano es un nuevo rico? Va a la Milla de Oro y no a la Gran Vía. Bueno, entonces es la tienda más antigua de la firma a nivel mundial, ¿no? Y ahí los cristales, el escaparate, que como todo el mundo sabe, son curvos, ¿eh? Son de las tiendas más bellas del mundo, ¿no? Y ahí podéis ver una exposición de una de las... Hay tres grandes fotógrafas, en mi opinión, en España, tres grandes artistas, tres mujeres impresionantes, ¿no? Una es una señora que nació en Puerto Llano, Cristina García Rodero, le han dado todos los premios habidos y por haber. Otra es una señora magnífica, Isabel Muñoz, distinta, y diré por qué, Isabel Muñoz Vilallonga, que nació en el 51, nació en Barcelona, pero ya está desde el año 68 viviendo aquí. Y luego la artista que sigue en esa generación, que es la última de esa generación, que es una artista maravillosa, que es Bárbara Allende Gil de Viedma. No la conocéis por su nombre, sino que la conocéis por el seudónimo, por el nombre artístico, que es Ukalele. Muy bien, ahí te veo. ¿Qué es?
Está muy puesto.
Hombre, siempre lo ha estado. Es uno de los... Sócrates siempre ha sido muy inteligente.
No sigues hablando, Cayetano, que te llevas otra.
Bueno, Ukalele, ahí exactamente en la tienda de la Gran Vía que tiene Loewe, tiene una exposición maravillosa. Ukalele ha hecho series que se han estampado de sus fotografías en algunas piezas de esta firma. Y entonces ahora esta firma recoge esa serie llamada Peluquería para hacer una magnífica exposición. Yo la aconsejo, está hasta finales de febrero, y es la oportunidad de ver a una gran artista dentro de una gran marca que también hace arte. Y digo esto porque yo creo que las dos características de la fotografía en España, que es... Yo creo que el arte de la fotografía es reconocido mundialmente a través de esas tres españolas que he dicho, y sobre todo de las dos primeras. Y dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre Cristina García Rodero y Isabel Muñoz, por ejemplo? Bueno, pues es evidente. Cristina García Rodero pues ha retratado toda España. Lo mismo un partido de fútbol que la Semana Santa, que cualquier cosa. Es una mujer que va con la cámara y ¡pat! Lo casta todo. ¿Y qué ha hecho Isabel Muñoz? Isabel Muñoz ya es otra artista también maravillosa, pero distinta. ¿Por qué? Porque lo que hace es composición. Que es muy parecido a lo de Ukalele. La composición es lo que determina la fotografía de Isabel Muñoz y también la de Ukalele, mientras que Cristina García Rodero es mucho más naturalista. Pero creo que son las tres grandes artistas geniales. Yo creo que la fotografía es uno de los grandes artes, ¿no? Uno de los grandes artes que ha sido integrado por el cine. Y aquí yo creo que se puede ver en esta exposición una cosa muy bonita. Uno pasa por allí y puede ver los cristales curvos de esta tienda de Loewe, puede pasar también a ver la exposición.
Entonces está la exposición
algo.
De fotografía está en esa tienda de
Loewe
en Gran Vía.
Y es en la exposición de Ucan Le, que ella había hecho grandes fotografías, la serie dedicada a peluqueros, que habían sido estampadas en productos que tiene la firma. Productos, por otro lado, artísticos, ¿no? Entonces esto, bueno, pues nos ha servido para hablar también de la fotografía en España. Tenemos grandes artistas y ya que Europa se está convirtiendo, Europa en general y España en particular, en un parque temático, pues espero que estas retratistas pues nos dejen ya para la posteridad cuando vengan aquí los de Estados Unidos o los de Canadá, etcétera, a ver este parque temático que se está convirtiendo Europa. Tendremos esas maravillosas ruinas.
Bueno, ¿te ha gustado la recomendación de Agapito Cayetano?
No digas lo de la transición.
Cada semana se supera.
Sí, señor, gracias, sí, señor. Muy bien. Está hablando Mariano Rajoy en Malta, nuestro presidente del gobierno. Tenemos sonido en directo, Isaac.
En este proceso de unidad, el mayor periodo de paz y prosperidad de la historia de nuestro continente. Desde el Tratado de Roma han transcurrido 60 años y Europa pues ha sido un espacio de
paz. Está explicando un poco lo que va a ser la próxima reunión que mantenga con sus socios europeos en unos minutos en La Valeta, en Malta, y ha dicho que en la reunión de esta mañana se ha tratado el tema de Ucrania y sobre todo cómo van a ser las relaciones con la administración de Donald Trump.
Bueno, si en las preguntas hay cuestiones interesantes, Nieves, tú que estás con el pinganillo escuchando lo que dice Mariano Rajoy, nos avisas. Escuchando además, Nieves, que tiene un oído, vamos, testado por GAES. No hace falta ni que se lo revise, pero ella va a la revisión porque es gratuita. Dice, oiga, ¿qué tal escucho? Bien. Pues nada, usted nada. El siguiente que pase, a ver, usted no escucha nada. No, pero no es que póngatelo porque si no, no vas a escuchar el radio. 902-026-024, GAES. Vamos a hablar ahora de lo que supongo le preguntan al presidente del gobierno, que será por lo más inmediato. Muchas preguntas le han caído al ministro de Educación, al portavoz del gobierno, a Méndez de Vigo, que en la doble calidad dentro del gobierno, portavoz y ministro de Educación, le han preguntado por lo que va a pasar en Cataluña, si hacen el referéndum, si hay un plan B. Escuchad, porque el ministro, las preguntas eran claras, concretas y concisas, y ha salido como ha podido, pero no lo tenía previsto, sí.
¿Qué medidas tiene pensado el gobierno que puedan tomar?
La posición del gobierno es inequívoca, es firme y es siempre la misma. Diálogo dentro de la ley. Eso es lo que vamos a hacer.
Concretar las medidas, como le preguntaba antes la compañera. Usted es ministro de Educación. En el caso de que el gobierno catalán pusiera las urnas, ¿qué medidas tomaría, por ejemplo, su departamento? ¿Impedir que se abran los colegios electorales?
Yo creo que ya la he contestado en varias ocasiones, pero la voy a reiterar. Mire, el gobierno cree que hay que aplicar la ley y que cualquier diálogo hay que hacerlo dentro de la ley.
El gobierno cuenta con la Ley de Seguridad Nacional que le permitiría tomar el control de los Mossos ante la eventual consulta en Cataluña o referéndum. Me pregunto si se plantean o niegan que vayan a aplicar esta medida.
Doña Estefanía, el gobierno va a actuar con diálogo y dentro de la ley. Lo va a hacer y cree en ello.
Creo que no ha respondido a mi compañera. Esta semana, con fuentes de la Moncloa, dijeron que estaban preparando, el gobierno tenía un plan con medidas coercitivas para frenar el referéndum ilegal. Una de esas medidas afectaba a su ministerio y la portavoz de la Generalitat ha sustituido la operación diálogo, le llama ya operación precinto. Quería saber si tienen esas medidas tan detalladas en su departamento.
El único plan del gobierno es diálogo y ley y nada más. Se lo he dicho a su compañera, se lo reitero a usted.
Bueno, a mí lo primero que me sorprende es la ignorancia supina. O sea, medidas coercitivas. Una multa es una medida coercitiva. ¿Cómo vas a aplicar la ley sin medidas coercitivas? La ley se fundamenta en la coerción legítima del Estado. O sea, y hemos montado aquí una gran cosa. Uy, medidas coercitivas. Yo me incluyo, que lo pusimos abriendo en portada y que parece que el Estado va a utilizar medidas coercitivas. Hombre, claro, se utiliza todos los días. El BOE es un compendio de medidas coercitivas. Es que sin coerción no hay Estado. El Estado se basa en la coerción, que es, vamos, es de primero. Gente que se dedica a analizar la política, que no tenga estas nociones y que crea que las medidas coercitivas son algo extraordinario, pues me deja bastante patidifuso, la verdad. Aunque, bueno, en realidad no me sorprende ya, porque aquí nos conocemos todos. Respecto a la cuestión concreta de qué hacer en Cataluña o qué tiene que hacer el gobierno, tiene que impedir el referéndum. Y evidentemente aplicando la ley con medidas coercitivas, como acabo de decir. Es que es tan evidente. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ahora también nos sorprendemos de la situación en la que estamos en Cataluña cuando es la consecuencia natural de los últimos 40 años. Y claro, ahora hay un problema gordo. Yo siempre he dicho que el gobierno debería haber aplicado el 155, pero hace mucho, precisamente como medida preventiva para evitar llegar a esta situación en la que estamos ahora, que yo la veo muy complicada. Y ahora voy a ser pesimista, porque es algo que a mí no me gusta, pero yo estoy convencido de que en cuestión, no sé, de 2-3 años va a haber un referéndum legal. No sé qué fórmula van a utilizar, pero me parece que negar eso ya no es no ver la realidad. Lo va a haber.
Si Pedro Sánchez gana las primarias en el PSOE, no tengas ninguna duda que lo habrá.
No, y gane quien gane en el PSOE.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que no ha pasado tanto tiempo después de la investidura de Rajoy, que fue primeros de octubre, ¿no? Primeros de noviembre. Finales de octubre, primeros de noviembre. Cuando fue el propio gobierno el que creó una especie de expectativa de que la llamada operación diálogo, el gobierno y el entorno y la propia vicepresidenta del gobierno, que apareció como una especie de salvadora del tema catalán, ¿no? Algunos dijimos entonces que, bueno, que nos parecía que era un intento más de marketing que de otra cosa, porque los nacionalistas y los independentistas suelen decir siempre la verdad en cuanto a sus intenciones. Y ellos estaban anunciando y diciendo y llevan al menos, Raúl dice 40 años, bueno, pero al menos desde la diada del 2012 no han ocultado cada paso que han dado. Esas expectativas creadas por el gobierno se las ha tenido que comer con patatas en las últimas semanas, porque, bueno, aunque sean, pues, se puedan leer como fracasos los gestos o los movimientos que ha hecho el gobierno de Cataluña, la Generalitat, ellos hacen cosas y el gobierno simplemente se ha encontrado con que a esa oferta de diálogo han respondido mordiéndole la mano, ¿no? Como era previsible, ¿no? Por lo tanto, yo ayer, perdona que te cite, Dieter, ayer escuché el debate o el intercambio de argumentos que tuviste con Paco Maruenda en el programa de Federico, ¿no? Quiero decir que el discurso que defendía Paco Maruenda de que solamente el gobierno puede reaccionar ante cualquier ante un acto jurídico de la Generalitat, pues es verdad en parte, pero no es toda la verdad. Y aparte de que tú le dijiste una serie de actuaciones que el gobierno tendría que haber actuado ya en el pasado, lo que le falta a este gobierno, al gobierno de Mariano Rajoy, es un discurso político para enfrentarse y políticamente a la moda dominante, que no es tan dominante en Cataluña como es el independentismo, ¿no? Entonces, oír al portavoz del gobierno hoy repetir como un papagayo, porque se lo han dicho, que lo repita como un papagayo, se lo habrá dicho
el
la señora.
El independentismo no es tan dominante, pero el derecho a decir que es mucho más grave que el independentismo,
sí,
eso sí,
si es que
dominante.
Si es que al final
y
es
transversal, y ya empieza a ser dominante también fuera. Entonces, de Cataluña.
Repetir 18 veces diálogo dentro de la ley, como ha hecho Íñigo, como ha hecho el portavoz del gobierno, pues me parece que es un poco tomar el pelo a los ciudadanos. Es decir, o sea, es que hoy lo que queremos los ciudadanos, no, el gobierno evidentemente no puede ni debe, ni yo le pido que explique el plan B que tiene o el plan de medidas que tiene con todo detalle. Eso no, eso sería absurdo.
Yo comparto vuestro pesimismo, pero yo creo que hemos de pasar ya de esta situación de pesimismo u optimismo y tal. Es decir, lo primero que no tenemos que engañar a nadie. España, ya decía Azaña, es un país de bastantes esclavos y de muchos siervos. Y lo que tiene que ver, visualizar, transmitir, los medios de comunicación sensatos, serios, los que llevamos denunciando esto muchos años, hay que decirle a nuestros ciudadanos, pues, que lo que se ve en el horizonte a muy poco tiempo, pues no solamente lo que ha dicho Raúl con mucha razón de que el referéndum se puede hacer, sino que tienen que empezar a visualizar pues una España que tendrá un rey que se llama Felipe VI, será una monarquía, y una república catalana. y este es el proceso. Yo, en fin, no sé cómo va a acabar el proceso.
Esto no es pesimismo. Madre mía.
Esto no es pesimismo, perdona. Te ha citado Cayetano, pero yo te citaría con el de, en fin, no puede venir un fulano que dirige un periódico a decir que, o que dirige una radio, no sé qué, que el gobierno no puede actuar porque no ha habido un acto jurídico. Eso es una cosa de cachondeo, una cosa seria. Es decir, esto es un siervo. Quien diga eso es un siervo voluntario, que mantiene autócratas. Entonces, esto no se puede mantener. Esto, de modo muy suave, muy sencillo, pues tenemos que decirles a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, pues que lo que se visualiza es esto, que es una república catalana que dan pasos y pasos, dan pasos con legislaciones, dan pasos con argumentos políticos, dan pasos con la fuerza, hacen política, hacen de todo. Y esto es a la República Catalana. No seré yo, ni nadie con un poco de cabeza, quien diga que Cataluña puede ser algo sin España. En absoluto. Es decir, Cataluña es España y punto. Y todavía sigue integrada en España.
Un segundo, le preguntan a Rajoy por las medidas coercitivas. ¿Cuáles?
Hablar y que se cumpla la ley. Y desde luego, nadie puede entender, y además no lo entienden los que están planteando un referéndum ilegal, que un gobierno pueda vulnerar la ley de una manera tan evidente como lo que ocurriría si aceptáramos su petición, y lo sabe. Tanto el gobierno tiene muchas obligaciones, pero la más importante es preservar la ley y, desde luego, no violarla, sobre todo sabiendo que estaría haciéndolo. Por tanto, eso es lo que le preocupa al gobierno. Oiga, vamos a hablar, pero desde luego todos tenemos que comprometernos a cumplir la ley, porque es que si no, no estamos en el espacio europeo, estamos en otra cosa distinta.
Pero es que el que no cumple la ley es Mariano Rajoy, Brey, como presidente del gobierno, porque no la aplica ante un proceso secesionista de carácter golpista.
Claro, es que eso es la cuestión.
Por lo tanto, es decir, este señor nos está engañando. Este señor, naturalmente, que no debe dormir, porque imagino que él sabe cuál es el final de toda esta historia. Y, en fin, yo, si fuera Rajoy, no dormiría. Y tampoco, si fuera José María Aznar, que lo puso a Rajoy, no dormiría. Pero claro, él sabe perfectamente, como sabemos todos los españoles de bien, que él no ha aplicado la ley todavía ante un proceso secesionista, ante un proceso de carácter golpista.
Esa es la clave. Yo creo que uno de los grandes errores y de las grandes derrotas en el debate es que se ha planteado como que lo malo es que sean independentistas, pero que el derecho a decidir es algo democrático y que se puede defender. Y es al revés. Ser independentista es algo democrático que se puede defender. El problema es el derecho a decidir, que es lo que es antidemocrático y va contra la ley. A mí que sean independentistas me da igual. Y que dentro de los cauces legales, que los hay en la legislación española, defiendan la independencia de Cataluña, están en todo su derecho. Yo no me siento traicionado o como despecho porque unos señores no quieran estos señores. A mí me da igual eso. El problema es que lo quieren hacer con cargándose la soberanía nacional y saltándose la ley. O sea, que el problema no es el independentismo, el problema es el derecho a decidir. Y sin embargo, tanto en Cataluña como ya percibo fuera de Cataluña, se ha vendido que no, que el derecho a decidir es algo bueno y democrático.
Sí, es un derecho.
Y que, bueno, yo votaría que no, pero estoy a favor del derecho a decidir. Pues no, imbécil. Si votarías que no, no estés a favor del derecho a decidir, porque eso es solo un instrumento para saltarse la ley.
El derecho a decidir no existe. Eso para empezar.
Por eso.
Eso es la primera. Eso es inexistente. Y esto es lo más grave.
Lo digo porque lo dicen ellos.
Claro, claro.
Es una bobada ya el término en sí.
El derecho de decisión no existe.
El derecho a decidir lo ejercemos cada vez que votamos, cada vez que actuamos como ciudadanos en una nación. Existido.
Además, eso es una metáfora ya vacía y muerta de lo que sería un derecho de autodeterminación reconocido por las grandes asambleas. En este caso, una gran asamblea sería la ONU, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, aquí tenemos que dirigirnos directamente al presidente del Gobierno de España y saber si hay algún partido, alguna organización, ya sabemos que no, en el Congreso de los Diputados no lo hay, que pueda juzgar lo que está pasando por delitos de alta traición. Entonces, estamos ante ello. Pero de modo muy suave, de modo muy tranquilo, hay que decirle a nuestros conciudadanos que no vean tan lejos una República de Cataluña y una, pues en fin, un país como España con un Felipe VI, una monarquía.
A mí que el día 3 de febrero a las 16:53 de la tarde el presidente del gobierno del Reino de España siga diciendo que él está dispuesto a hablar dentro de la ley, me parece que demuestra que Mariano Rajoy no es un político que esté a la altura de las circunstancias. Porque,
fíjate, Cayetano,
¿qué va, ¿pero qué vas a hablar?
Sabes, con pero yo, el problema no son las palabras, porque yo entiendo...
Bueno, pero eso demuestra
sí,
una actitud.
No, no, ¿eh? Pero yo entiendo que ante esta pugna que se tiene que dar, hay varias formas de afrontarla. Una, por ejemplo, los nacionalistas utilizan muy bien las palabras y se hacen la víctima. Y yo entendería que el gobierno hubiera dicho, mira, como sabemos que se hacen muy bien las víctimas, vamos a hacer esa operación de marketing de la que tú hablas y entonces nosotros vamos a dar cancha, pero a bombo y platillo, vamos a utilizar nuestras terminales mediáticas a vender que el gobierno está por el diálogo. Y operación diálogo, y operación diálogo, y operación diálogo, y repetir la palabra diálogo hasta el final. ¿Para qué? Cuando actuemos, porque estamos actuando desde el principio con hechos, nadie nos pueda decir que es que nosotros no queríamos dialogar. El problema es que, se habla de diálogo, porque yo, aunque quisieran ganar la batalla de la imagen, yo lo entendería. Pero al mismo tiempo, no están haciendo los hechos que tienen que hacer. Pero ya no solo en Cataluña, hemos abierto el programa con Valencia. Por favor, ¿cómo puede ser que se repitan los mismos problemas? ¿Qué pasa, Nieves?
Cataluña, le están preguntando a España.
¿Qué le parece y qué opinión tiene sobre la trama del 3% de las detenciones que se están produciendo y de todo esto que estamos conociendo durante estos últimos días? Y de paso también quería saber, está invocando el diálogo también en Cataluña, quería saber esa reunión que tenía pendiente con el señor Puigdemont, que nos dijo que iba a ser en las próximas fechas, si está ya pendiente, si tiene fecha, o si va a ser en los próximos días. Gracias.
No, sobre este asunto no está fijada ninguna fecha, pero sí que hay algunas conversaciones para ver cuándo nos podemos reunir. En relación a la primera pregunta, oiga, yo tampoco debo contribuir a generar más tensión de la que hay. Yo, en cualquier asunto en el que intervengan los tribunales, no voy a salir y me lo aplico a mí y a cualquiera de que hay que respetar si queremos tener un Estado de Derecho con una independencia de los
directo,
tribunales.
Lo escuchan en el radio hablando el presidente a las noticias y continuamos con la tertulia.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Nieves, Aegon, nunca está de más tener un buen seguro de salud. Nieves, por favor.
39,95 euros al mes. Y es que encima es un precio razonable. No hay copagos. Tenemos más de 37.000 médicos, 1.000 centros. No te vas a llevar sorpresas con coberturas no incluidas porque lo tienen absolutamente todo. Y todo llamando al 900-177-177.
Y sobre todo para padres con niños en edad de dentista. Tres en la familia. El seguro dental que pasa, Nieves,
que está incluido.
Ojo, que luego eso es un agujero en el bolsillo, porque te vienen las sorpresas, hay que ponerle el aparato al niño y, oye, hay que ponérselo, pues si no, imagínate luego cómo te queda la piñata. Bueno, a Mariano Rajoy le han preguntado por el tema catalán, pero también estaban metiendo mucho los periodistas el dedo en el ojo. A ver, habla de Donald Trump. Hay que apoyar a México, España. ¿Qué pasa con Europa? Tiene que dar una respuesta como Donald Tusk y decir que Trump es el mayor peligro para Europa. ¿Qué ha dicho nuestro presidente?
Bueno, ha dicho que hay que esforzarse por mantener las mejores relaciones con la nueva administración estadounidense, que somos socios estratégicos y que así debemos seguir estando la Unión Europea y la administración estadounidense. Y luego sí que es verdad que ha dicho que ellos van a defender la identidad de la Unión Europea. Pero
unas declaraciones muy prudentes, por favor, con todo lo que se está escuchando sobre el tema Trump.
Tipo Adenauer, declaraciones tipo Adenauer.
Yo creo que no son nada prudentes estas últimas de la identidad de la Unión Europea. Para empezar, la política norteamericana de la nueva administración ha dejado muy claro que no quiere dialogar con organismos internacionales. Digo internacionales. Otra cosa sería que hubiese organismos supranacionales o ultranacionales. La Unión Europea no es un organismo supranacional ni ultranacional. Es un organismo internacional. Esto que no lo entiende. deben de entenderlo todos los que nos escuchan, porque es muy importante. La Unión Europea ha desaprovechado una de las grandes oportunidades después de la Segunda Guerra Mundial para haber construido una identidad colectiva supranacional. Y eso no se ha construido, pues básicamente, por tres razones. La primera y fundamental es que no se ha sabido explicar a la población lo que significaba tener una identidad colectiva de carácter nacional, que era la forma superior de vida en común, y pasar a otra identidad que era supranacional. No se ha sabido explicar y, por lo tanto, la Unión Europea tiene ese primer problema. Segundo problema que tiene, ¿quién no lo ha sabido explicar? Pues no lo ha sabido explicar la clase dirigente, la clase política, que no solamente se ha hecho, en fin, acreedora de ser una de las peores clases políticas de toda la historia, que está convirtiendo Europa en un parque temático. Y, en tercer lugar, deberíamos tener muy en cuenta de que la administración Trump va a dialogar nación por nación, porque propicia el desarrollo de los estados nacionales. Y en este punto es donde quiero hacerle una observación al presidente del Gobierno de España, que hizo unas críticas duras, durísimas, a la administración Trump, precisamente por eso. Entonces, no debería olvidar el señor Rajoy que España es uno de los socios que tiene la administración norteamericana y que quiere dialogar no con la Unión Europea, sino país por país. Y España tiene un serio competidor en tres ámbitos. Primero, en el ámbito, yo diría, geoestratégico. Y ese serio competidor en el sur de Europa y en el norte de África se llama Marruecos. En segundo lugar, casi todos los grandes capitalistas europeos, y especialmente los españoles, donde más invierten, no lo olvidemos, esos son los grandes complejos turísticos que se están desarrollando en Marruecos en los últimos 20 años entre Ceuta y Melilla. En tercer lugar, el serio competidor que tiene España en la exportación de productos agrarios, agrícolas, de alimenticios, lo que vosotros conocéis mejor que yo, por los productos, pues bueno, tempraneros. Es decir, Marruecos puede hoy exportar, por cierto, cuando se habla de proteccionismo, a Francia sí que llegan los tomates antes que los tomates españoles llegan los de marroquíes y muchos otros productos. Por lo tanto,
yo no creo que los tomates debería tengan nacionalidad.
No, perdona, es que la Unión Europea, tal y como está concebida en uno de los tratados comerciales importantes, nos impide a nuestros agricultores, a la agricultura española, está muy limitada desde hace mucho tiempo. No olvidemos que los productos tempranos españoles de agricultura se exportan antes a Estados Unidos que a Europa. Por ello digo que debería tener mucho cuidado. Es la primera vez que yo hubiera pedido un poco de prudencia en este presidente, que se hubiera callado antes de hablar, porque se lo está poniendo a huevo por los intereses que tiene España. Después, si queréis, puedo proseguir.
A ver, pero vamos a hablar con Trump, Rajoy y Europa.
Yo estoy, en general, con matices, de acuerdo en todo lo que ha dicho Agapito. Yo, que sabéis que no soy especialmente fan de Trump y que si hace muros yo siempre voy a querer estar en el otro lado del que esté él, eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, yo soy un ciudadano normal que doy mi opinión, y tanto el presidente del Gobierno de España como las autoridades europeas no son ciudadanos normales que dan su opinión, sino que se mueven en el ámbito de la diplomacia y las relaciones entre naciones, y tienen que ser muy prudentes, sobre todo tratándose de Estados Unidos.
¿Y hoy te ha parecido prudente Rajoy?
Al final no.
No, es difícil.
Hombre, decir que va a defender la identidad de Europa tampoco era decir.
Pero hombre, que defienda la identidad de España primero.
Que Rajoy nunca dice nada.
Que comparado con Tusk, el otro día
por eso,
dijo que
es que ahí
era
yo.
El enemigo número uno.
Pero Rajoy nunca dice nada, y Rajoy no pinta nada en la política exterior de la Unión Europea. Y
si me digo porque digo, si no digo me atizáis también, hombre, por favor.
No, que es que yo iba a Tusk, no iba a Rajoy. Rajoy, insisto, no pinta absolutamente nada en la Unión Europea, ni en la política exterior, ni en la interior, ni en nada. Rajoy no pinta nada. Lo que diga Rajoy es irrelevante dentro de lo que es la Unión Europea. Como dice Agapito, Trump va a primar las relaciones con las naciones, y ahí Rajoy debería ser más inteligente e intentar obtener beneficios para España de tener una relación que necesitamos privilegiada con Estados Unidos. Lo que dijo Tusk me parece desmesurado, fuera de lugar, poner al mismo altura como amenaza a Trump que al terrorismo islamista. Es que con esto, la histeria de alguna gente contra Trump, al final lo que hace es que cada vez, por desgracia en mi opinión, Trump tenga más adeptos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. y poco más que añadir a lo que ha dicho Lapito. En general estoy de acuerdo con todo.
Yo, por no seguir, vamos, por no seguir, quiero decir, a mí me ha llamado la atención, no sé si Nieves me corregirá, que en la rueda de prensa de Rajoy estamos a 7 días del Congreso Nacional del Partido Popular. Y nadie habla del Congreso Nacional del Partido Popular.
Ni una pregunta.
Ni una pregunta. Hombre, se explica por el follón que tienen en Podemos, que coincide en fechas, ¿no? Pero decirte que, saliéndome un poco del tema de que estabais hablando, de la contestación al tema de la Unión Europea y la relación con Trump, a mí lo que, bueno, es decir, me llama la atención...
Te lo explico. Señor presidente, estamos a 7 días del Congreso Nacional del Partido Popular. No sé si nos podía hacer una valoración de cómo afronta el PP este Congreso y si es verdad que se va a crear la figura de un coordinador general para ayudar a la secretaria o secretario general que salga de ese Congreso. Mire usted, estoy aquí hablando en calidad de presidente del Gobierno. Estamos en Malta, estamos en un acto de la Unión Europea. No voy a hablar de mi partido. Siguiente pregunta.
No es la primera vez que hablaría de su partido en una cumbre europea. ¿Eh? O sea, cuando le interesa puede hablar.
Hecho hoy la de Aliño. Dicho, mira, pasa por... De hecho, yo creo que a Rajoy le habría apetecido más que le preguntaran por el PP que otras preguntas que le incomodan más. Porque del PP, oye, va a tener el Congreso...
También me llama la atención que... puede ser una crítica, ¿por qué no? A nuestros compañeros que estaban en la rueda de prensa, que nadie le pregunte... si la señora Cospedal, por ejemplo, va a ser vicesecretaria general, o que nadie le pregunte si el debate que está abierto sobre los conocidos como vientres de alquiler va a ser un tema o no en el Congreso, ¿no?
Esa ¿no ves? Habría sido una pregunta que no le habría gustado a Rajoy en la...
Bueno, pues, pero es que hay que hacérsela, porque si no, no es que salga vivo de todo, sino que es que... Bueno, es igual.
Yo sí quiero añadir dos asuntos, vamos, a lo que han dicho Raúl y Cayetano, dos apuntes que creo que son importantes para lo que se nos viene en la Unión Europea en general y en España en particular, sobre la figura de Donald Trump. La figura de Donald Trump, lo que ha dicho este último, este TAC, esto es producto del miedo, es decir, es una Unión Europea que no tiene un ejército, que no tiene una voz única... No tiene una voz singular, ahí se reúnen en Malta y tienen que recibir primero a la señora Theresa May y luego echarla para reunirse ellos. En fin, esto eso parece el ejército de Pancho Villa, seamos serios, hombre. Es decir, mientras que enfrente lo que tenemos pues es una gran nación como es Estados Unidos, como un ejército muy grande, muy importante, la primera democracia del mundo, y tiene una única voz y tiene toda la legitimidad del mundo. Y en Europa todavía no conseguimos dibujar claramente la figura de Donald Trump. ¿Qué trae de nuevo Donald Trump? ¿Cuál es el novum, la novedad de este hombre? La novedad de este hombre es muy sencilla. La definió muy bien un hombre muy rico, con mucho dinero, amigo de Felipe González y del grupo, de todos estos grupos españoles.
Slim.
Carlos Slim dijo, miren ustedes, Donald Trump no es Terminator, es negociator, es un negociador. Es un negociador. Y el negociador no impone nada, no impone absolutamente nada. Lo único que quiere es saber con quién tiene que dialogar y qué es lo que se le oferta. Nada más.
Misión,
no hay otras condiciones.
Imposible en Bruselas.
Eso en la Unión Europea es prácticamente imposible. No hay
te
una
van
única voz.
De teléfono
no hay
a teléfono.
No hay
a
una
teléfono.
Única voz. Las instituciones europeas. Y en segundo lugar, que se defina claramente qué es la Unión Europea. Y obviamente aquí cualquier ciudadano europeo medio sabe dos cosas que se ponen en evidencia. Bueno, si no tenemos ni siquiera una constitución donde se haya admitido que, bueno, este es un mundo occidental que tiene una cultura judeocristiana. Ni siquiera se ha admitido eso, no se ha definido. Entonces, ante este problema, naturalmente, cualquiera sabe también, el segundo gran problema es que hay movimientos sociales importantes, partidos políticos importantes en toda la Unión Europea que ponen en cuestión esta Unión Europea. Si eso no se quiere ver, pues es que entonces no entendemos nada.
El problema de Trump es saber a quién le tiene que colgar el teléfono.
Nada.
En Australia lo tuvo fácil.
Pero es más fácil cambiar de compañía telefónica que saber con quién tienes que negociar en la Unión Europea.
Ante ese problema, yo creo que es el asunto capital, el asunto central que tiene hoy la Unión Europea y España en particular. Por eso decía antes y reitero que debería ser muy prudente cualquiera que quiera negociar con un negociador, es decir, pues aceptar, ojo, que aquí tenemos unas bases militares muy importantes. Ojo, que aquí tenemos unos convenios internacionales donde España produce armas y el primer comprador de armas del mundo es Estados Unidos. Ojo, que aquí hay muchas cosas que se ventilan. Y no olvidemos una cosa, que España, por desgracia, no tuvo ninguna ayuda de Estados Unidos después de nuestra guerra civil. Todos los países europeos fueron ayudados por Estados Unidos, menos este país, que se han conseguido hacer relaciones con esa potencia muy poco a poco.
Hombre, estaban ocupados.
No.
Cargándose a los nazis, eso es disculpable.
Por eso te digo, no, digo después de la Segunda Guerra Mundial. Digo después de la Segunda Guerra Mundial. Y no atendieron además al más grande pensador que tuvo España en el año 49, cuando en un Berlín dividido en cuatro partes dijo, señores, es el momento no para hacer especulaciones, sino para pasar de una identidad nacional a una identidad supranacional. Y no se les ha hecho caso y todavía, me refiero a Ortega. Ortega sigue estando tan vigente como todos los que formaron la unidad europea, los primeros, Monet, etcétera.
Y con esto termino.
Busquemos un negociador en Europa, porque no olvidemos una cosa, que Trump dijo, oiga, ahí está el señor, el presidente del Consejo Europeo, el ¿cómo se llama este? El Juncker. Y Juncker le dijo, bueno, le preguntaron en la famosa entrevista del 16 de enero de Bild Zeitung, le dijo, bueno, pues es un buen hombre, me ha llamado para felicitarme, pero bueno, no tiene capacidad negociadora.
Caetano.
Esto es lo grave.
Sí, yo creo que es evidente, voy a decir una obviedad, que la figura de Trump es controvertida y va a seguir siendo muy controvertida. Pero yo quiero destacar un asunto, que es que hoy se cumplen 2 semanas.
15 días, le voy a decir yo. Sería que no interrumpirte porque ya lo has dicho tú.
Es así.
Estábamos aquí los tres.
Es así.
15 días.
No, yo creo que esa tarde no estaba porque vi la ceremonia desde casa.
Estábamos tú y yo, pero...
Sí, yo ese viernes no vine.
Montesinos.
Y lo único, lo que creo que ha hecho bien Trump, que yo lo he echado en falta en otros gobernantes europeos y alguno muy cercano, es que en los primeros días es cuando hay que tomar las decisiones que tú quieras tomar importantes, es decir, y sobre todo las que has prometido en campaña electoral, ¿no? Entonces Trump se ha hartado en 15 noches de firmar decretos y órdenes y tal, que serán algunas discutibles, controvertidas. Las formas, por lo que vamos sabiendo, que yo creo que también a veces somos un poco en España... Somos un poco, perdón por el plural majestático, un poco papanatas, ¿no? Porque yo creo que tenemos una información, pero de lo que se nos quiere, de lo que se va contando, ¿no? Que si le colgó el teléfono al primer ministro de Australia, que si le mandó a cierto sitio a Eduardo Peña Nieto. Bueno, es decir, habría que ver la versión de los hechos, ¿no? Pero que evidentemente yo creo que como un gobernante que ha sido elegido democráticamente, claro, la gente olvida, algunos papanatas en España olvidan que le han votado 63 millones de ciudadanos americanos. Es decir, con lo cual, hombre, un mínimo, un poco de respeto en el país donde la democracia es un ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, a mí me parece que va a ser un personaje controvertido. Yo espero que las relaciones con Europa se vayan asentando, se vayan encauzando por el bien de todos. Hay algunas declaraciones, su secretario de Estado de ayer, pues con el tema de la OTAN, pues me parecieron unas declaraciones prudentes y sensatas, y yo espero que al final, con el paso del tiempo, pero es que han pasado solo 15 días, ¿no?
Es toda una histeria. Vamos a ver, en 15 días es metafísicamente imposible valorar un mandato presidencial que va a ser de 4 años. Es imposible. Yo puedo tener una opinión del personaje Trump, que es lo que conozco. Del presidente Trump todavía no tengo una opinión, lo siento. No soy tan listo como el resto de los españoles y yo en 15 días no soy capaz de tener una opinión del presidente Trump. También me preocupa que veo, o sea, igual que veo mucha histeria en ciertas críticas... En Trump y en otros movimientos populistas que parece que si les criticas les estás negando la legitimidad. O sea, es perfectamente compatible decir que Trump ha sido votado por 63 millones, que es el presidente legítimo de los Estados Unidos, y que algunas cosas de las que hace o dice que va a hacer te parecen un disparate. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que intentar es llevar el debate a términos de cordura, de por todas las partes, de mesura, esperar un poquito, a ver lo que hace, a ver cómo nos afecta a nosotros.
Es que, Raúl, tienes toda la razón. Pero esto ya no se puede llevar a cabo.
Y solo una cosa, a la histeria también ha contribuido mucho él, ¿eh? Porque aquí parece, es verdad que los progres yanquis se han vuelto locos. Sí, se han vuelto locos, pero Trump también ha hecho una campaña histriónica, es un personaje que ha provocado lo más posible y que a estos términos de histeria no se los ha llegado porque de repente toda la izquierda americana o la prensa americana se haya vuelto loca.
No.
Trump también tiene su parte de culpa, ¿eh?
Y le gusta
se mueve muy bien.
Y le gusta también provocado. Que haya esto, ¿eh?
Hace unas semanas yo intenté hacer un ensayo del cual tú participaste en una parte del periódico que dirige Raúl, en torno, no es contradictorio el que haya críticas a Trump, ni es contradictorio tampoco que el propio Trump asuma esas críticas. Lo que las dos cosas reflejan es que la sociedad norteamericana es una de las más autocríticas que ha habido nunca en la historia. Siempre pasa con las grandes naciones. España siempre fue lo más autocrítico cuando era un gran imperio durante 3 siglos. Lo formulo de otro modo. El antiamericanismo que se compra en Europa, el americanismo que se compra en España, el antiamericanismo que se ejerce aquí, no es algo que haya sido una invención de los españoles o de los europeos. El antiamericanismo está inventado por el propio Estados Unidos. Esta es la sutileza. Esta es la sutileza de Trump, no solamente para llegar al gobierno, para llegar a la presidencia de Estados Unidos, sino que esta es la sutileza de Trump para seguir gobernando en este proceso que va a durar muchos años. El antiamericanismo es el mejor producto que exporta Estados Unidos al mundo. Aquí tenemos ahora que afinar nosotros. El antiamericanismo pues es muy sencillo, es decir, pues los Estados Unidos son todos malos, etcétera. No, miren ustedes, eso lo primero que tendríamos que aprender es que ese antiamericanismo, es decir, pero está provocado allí.
Muy rápido. Cierta derecha, muy a la derecha española, que siempre ha sido muy antiamericana, ahora están fascinados con Trump y nos llaman antiamericanos algunos que le criticamos, que hemos siempre sido proamericanos, porque la derecha española, más a la derecha, no puede presumir precisamente de ser proamericana.
Lo más terrorífico de todo este proceso que asistimos a él y que seguramente los más perjudicados vamos a ser todos los europeos, yo no sé cómo acabará. Lo más importante es que muchos medios de comunicación ya han dictado sentencia de quién es el bueno y de quién es el malo.
Bien, hay noticia de última hora que nos la deja el terrible temporal en tu tierra, Raúl. Están entre el viento 182 kilómetros por hora, vi yo esta mañana en Orense, lo que ha pasado en el estadio del Deport.
Se ha suspendido el partido.
Se ha suspendido el partido, pero se ha caído una parte de... ¿Qué te pasa, Raúl? ¿Por qué mueves la cabeza?
No, nada.
Ah, no, se ha caído una parte de la techumbre del estadio. Para el partido Vigo parece que las cosas de mañana pueden ir bien, pero eso es solo fútbol. Estamos viendo imágenes, nieves terribles y atención a la noticia de un pesquero gallego que frente a las costas, creo que asturianas, ¿qué está pasando, Nieves?
Pues se ha hundido un pesquero gallego, como decías, frente a las costas asturianas, a 50 millas de Luarca. El pesquero parece que llevaba 12 tripulantes a bordo y ahora mismo están operando allí helicópteros, los servicios de salvamento marítimo, y sí que hay algunos medios que afirman que parece ser que se ha encontrado a 8 personas en una balsa. Y se están haciendo todas las tareas de identificación.
A ver si la Virgen del Carmen le puede echar una mano a
estos pescadores. Y has visto las imágenes, yo desde el mediodía, de un avión que intentaba aterrizar en Sondica, en Bilbao.
Suelen pasar en ese aeropuerto
por el viento. Y han tenido que ir a Barcelona, porque es que era una cosa terrible.
¿Qué datos estamos dando de los destrozos del temporal en Galicia?
Bueno, pues aparte, y dejando a un lado el caos circulatorio, hay más de 100.000 hogares que se han quedado sin luz. Y por daros un dato que os puede dar también un poco la imagen de la situación que están viviendo allí, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los servicios del 112 han recibido 400 llamadas alertando de incidencias.
Bueno, vamos a estar pendientes de lo que está pasando. Un consejo para los jóvenes que nos escuchen o los que tengan jóvenes en su entorno, por ejemplo, ¿qué hacemos con este chico que tiene buenas maneras, pero si estudia algo y se esfuerza, va a encontrar un trabajo acorde al esfuerzo que tenga? ISDE, Borja, ¿qué nos cuentas?
Pues que para todos aquellos chicos que han terminado ya el bachillerato y sueñan con convertirse en abogados de élite, ahora lo pueden conseguir con el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional del ISDE. referenciado Dieter en el ranking Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con un 98% de colocación de sus alumnos. Además, ofrece un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera ya, y además también estancias académicas en las universidades de Columbia y de Cambridge. El proceso de admisión está totalmente abierto, y para obtener toda la información, llamen al teléfono 91-126-5180. Apunten bien, 91-126-5180, o también enviando un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
Gracias, Borja. Este fin de semana hay Congreso de Ciudadanos. A ver qué podemos rascar aquí en la tertulia. ¿En
es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Dicen que las segundas partes no son buenas, pero esta vez se equivocan, porque de los creadores de Buscando a Nemo llega Buscando a Dory, una peli de Disney Pixar en la que te volverás a sumergir en el mar para acompañar a sus protagonistas en una aventura inolvidable que probablemente olvidarás. La peli empieza con Dory, Merlin y Nemo viviendo apaciblemente, pero un día los problemas de memoria de Dory desaparecen y recuerda que tiene una familia. Inmediatamente decide emprender viaje para reencontrarse con sus padres a los que perdió hace años, algo que pilla de imprevisto a Marlin y a su hijo Nemo. ¿Qué crees que pasará en esta nueva aventura? ¿Encontrará a Dory a sus padres? ¿Le acompañarán Nemo y Marlin? Si quieres descubrirlo, no te pierdas esta noche a las 10 Buscando a Dory en Movistar Estrenos o cuando tú quieras en tus dispositivos, tus emociones. Eligen cine.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, que le pedíamos a la Virgen del Carmen. 12 marineros desaparecidos en las costas asturianas, un pesquero gallego, el patrón de Santander. La verdad es que aquí tenemos a todo el Cantábrico. Y la noticia ahora mismo, según la agencia EFE, ¿cuál es, Nieves?
Pues según la agencia EFE es que se han rescatado a los 12 tripulantes pesquero hundido frente a las costas asturianas.
Pero ojo, porque han tenido que pedir ambulancias en el estado que llegan los marineros, claro, hipotermia, supongo.
Algunos de los tripulantes sufren hipotermia severa y se ha pedido la presencia de ambulancias cuando lleguen a puerto.
En fin, nos alegramos de esa noticia. ¿Un consejito de Securitas hasta ahora, Nieves?
Sí, pues en Securitas Direct saben que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante y han desarrollado para su alarma la tecnología SOC Sensor, que es una alarma para puertas y ventanas capaz de detectar al ladrón antes incluso de que entre en tu domicilio. Si quieres proteger lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, que además es la única, ya digo, con detección anticipada, tienes que llamar gratis al 900-130-900.
Cayetano, parece que si tienes un congreso tranquilo es malo para ti, porque entonces no sales en los medios y nadie se entera de que vas a tener un congreso de Ciudadanos. No, quizá debería salir Villegas diciendo, pues a mí Girauta me cae un poco mal, ¿no? Digo, para que haya un poquito de movimiento, claro. Sino que aburrido.
No, es que la noticia yo creo que fue la parte esperada, la elección la semana pasada de Albert Rivera como líder del, vamos, la reafirmación como líder del partido y la presentación de su equipo, en la que tampoco a mí me parece que había grandes novedades, más allá de la incorporación de Miguel Gutiérrez o de Toni Cantó, pero vamos. No, yo creo que, vamos, no sé qué pasará este fin de semana, pero yo creo que va a pasar bastante desapercibido la atención informativa, y eso hay que entenderlo porque tiene su sentido, está centrada en la lucha a muerte entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, que quedan también 8 días. Como he dicho antes, el Congreso del PP está pasando también desapercibido, y luego no nos olvidemos, yo creo que lo más importante en las próximas semanas es el proceso de primarias en el PSOE. No tanto el Congreso, ¿no?, que celebrarán al mes siguiente de las primarias, sino quién es el nuevo secretario general del PSOE. A mí creo que ese punto para la política española es fundamental, o sea, saber quién va a dirigir al PSOE.
Hoy no te voy a pedir que elijas entre Susana Díaz y Pachi López.
No, es que ya el otro día, lo pasa que tuve pocos reflejos. Sí,
bueno, pero entonces sí, yo no elegiría, ¿eh?
Que me quede con la duda.
Yo, si me diesen a elegir, Javier Fernández.
Ah, bien. Vilas, y ahora remata a Ciudadanos Agapito.
Respecto a Ciudadanos, bueno, yo creo que este congreso, el objetivo debería ser dotar al partido pues de un cuerpo doctrinal, ideológico, de una identidad más allá de lo que representa Albert Rivera y en esas arrimadas que básicamente son generar cuadros bien formados en toda España, etcétera. La sensación que tengo es que no lo han conseguido. O sea, yo sigo pensando que si ahora Albert Rivera dice me voy para casa, el ciudadano se diluye. Y entonces creo que en ese sentido han fracasado, pero es una sensación que tengo. Antes del Congreso pues, me puedo equivocar y en los próximos meses a lo mejor vemos que ya es un partido pues que con una maquinaria ya que va más allá de la fotogenia de sus dos principales líderes.
Yo creo que la idea del liderazgo que apunta en Raúl es importante. Un partido político tiene que tener, todo el mundo lo sabe, un líder, pero tiene que tener una estructura muy seria. Yo no sé si lo habrán conseguido. Lo que sí sé que han conseguido es una cosa que ha sido muy criticada. Incluso este programa se ha abierto con unas declaraciones sobre si era liberal o socialdemócrata este partido.
No, ¿usted qué es?
Por eso te digo. Por eso
liberal
te digo,
progresista.
Por eso te digo. Pero pero es que me parece muy, muy relevante este asunto, sobre todo que en el siglo XXI tengamos que estar con las políticas del siglo XIX. La gran política de finales del XIX, de mediados del XIX, el gran cambio que hubo en la historia de la humanidad es que se dejó de hacer política de ideas, entiendo por ideas políticas utópicas, entiendo por políticas utópicas pues políticas revolucionarias, y aparece en escena tanto en Centro Europa, incluso también en España, a finales en el siglo XX, aparecen en España y en Europa lo que se ha llamado la realpolitik, política realista, y eso, el primer transmisor de las políticas realistas, políticas técnicas, políticas serias, políticas pragmáticas, es la socialdemocracia. Y, nunca lo olvidemos, los liberales que cambian y se transforman. Y eso cambia la política mundial, y cambia la política mundial hasta tal punto de que lo único que frena todos los procesos revolucionarios son las realpolitik. El más grande teórico en este asunto fue Weber y en España fue Ortega. Y en este punto, es decir, si se es más o menos liberal o socialdemócrata en cuanto a la economía, no hay diferencia. Eso en España, una agrupación de la cual a veces se ha inspirado.
Pero debería
mucho
haberla, porque
ahora voy, ahora voy a eso.
Cortando el
ahora,
debate.
Ahora voy a eso. Ahora, no, pero no debería haberla en cuanto a solucionar problemas reales y concretos. Y
sí, esto pero es lo hay que dos formas de solucionarlo.
Esto,
o sea, hay dos modelos de sociedad.
Yo no te digo
una que es una sociedad absolutamente dependiente del Estado.
No, pero eso es otra historia. Ahora,
y hay otra forma de ver sociedad.
Perdona, Raúl.
Que tienda más hacia el individuo. Ciudadanos ahí debería tomar posición, porque yo no sé en qué posición está Ciudadanos en este debate.
Si me dejas que acabe el razonamiento, te digo que en ese debate lo tiene muy claro Ciudadanos, como lo tiene cualquier partido demócrata. Es decir, tiene que defender un individualismo democrático. ¿Y qué es el individualismo democrático?
No responde.
En una sociedad. No, perdona. Yo no sé ahora lo que.
Que el bienestar de la gente dependa.
Si me dejas de acabar.
Que el bienestar de la gente dependa del Estado o de su propia vida.
No, yo
creo que esas son las dos formas de ver la vida.
Eso tú sabes, Raúl, que has estudiado ciencia política, que en la política contemporánea no puedes separar el Estado de la sociedad civil. Los dos, esos dos.
Yo aspiro a eso, es mi forma de entender la vida.
Naturalmente que puedes distinguirlo como formas de ideas, etcétera, como formas en el futuro, pero
y en un partido busco a alguien
que
defienda eso, a eso voy.
No se puede separar, hombre, perdona. Lo que sí se puede separar es o políticas de ideas, o sea, políticas utópicas, políticas contra la facticidad, política revolucionaria, yo voy a traer la libertad, yo voy a traer el cielo a la tierra, voy a traer el cielo, todas esas cosas que han sido, forman parte del patrimonio de la historia de las ideas políticas desde el siglo, desde la Revolución Francesa hasta hoy, pues podemos seguir. Y ahí, perdona que acabe un momento.
A ver, pero es que entre
si
los
es que
dos
si
no dejáis a Cayetano.
Si
venga,
es que me interrumpen. No,
termina,
no,
termina Agapito no y ahora va hablar. Cayetano.
Que,
venga.
Creo que lo más importante es un debate absurdo el decir si es más liberal o más socialdemócrata el partido de Ciudadanos. Ese es hoy por hoy no tiene ningún sentido, porque Muchas de las propuestas de Ciudadanos, que ahora se define como un partido liberal en el Parlamento, son propuestas de carácter socialdemócrata. Sí. Muchísimas, todas las que han votado.
Todas.
Por eso digo que esa discusión...
Ni una sola es liberal.
Lo que tiene de importancia, por eso te digo, entonces nominalmente se definen liberales y en la práctica esa es la prueba que te digo, que es inseparable separar Estado de sociedad civil. Podrás decir, quiero más Estado o quiero más sociedad civil, pero que esas dos categorías caminan conjuntamente, esto es lo importante.
Bueno, yo dejando...
Frente a unos que no quieren... No, termino. Pero perdona, es que hay otra opción política en España que nada tiene que ver con la realpolitik, que son las políticas de carácter revolucionario que representa el otro partido.
Podemos, te toca, Cayetano.
Yo dejando claro por delante que yo me alegro que Ciudadanos esté en el mapa político español y que creo que su aportación hasta ahora ha sido positiva, también quiero decir que su futuro lo veo incierto, pero por una pura, por un puro motivo de pura estrategia. O sea, yo creo que a más PP, menos Ciudadanos. Lo mismo que creo que a más PSOE, menos Podemos. Entonces me podéis decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Te quieres cargar? ¿Quieres volver al bipartidismo? No, simplemente digo que el comportamiento electoral del pueblo español es el que es desde la transición democrática. Y Ciudadanos, en gran parte, que ha hecho una gran aportación, empezando por su posición en Cataluña durante muchos años de resistencia civil, Ciudadanos, en gran parte, ha recogido un voto de cabreo, si se me permite la expresión, del PP. En la medida que el PP, que eso yo no digo que lo sepa, que lo vaya a hacer el PP, en la medida que el PP sepa recuperar el voto enfadado, el voto que se le ha ido, Ciudadanos no crecerá, porque la tarta electoral en España tiene unos trozos muy definidos y el trozo del centro-derecha en estos momentos se lo reparte el PP y Ciudadanos en una proporción, como todos sabemos. Yo, mi pronóstico es que Ciudadanos lo va a tener complicado de hacerse un hueco. Raúl apuntaba antes una cosa que es cierta, que es que un partido político necesita instaurarse, necesita crecer, necesita tener una estructura, que es, por ejemplo, lo que no tuvo UPyD. Cuando tú decías, yo creo que si Rivera se va ahora a casa, Ciudadanos se diluye, me vino enseguida a la mente la figura de Rosa Díez. Es que en cuanto a Rosa Díez cometió algunos errores graves que cometió y se fue a su casa, pues UPyD ha desaparecido. Entonces yo creo que Ciudadanos tiene un futuro complejo. Yo me alegro que esté presente en la vida política. Creo que en algunos temas ha aportado, sobre todo de regeneración y de exigir al PP una regeneración y una lucha contra la corrupción, pero creo que su futuro es incierto.
Fray Josefo, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Dieter.
¿Está Ciudadanos en tu resumen semanal?
La verdad es que no.
Es que es, algo no, estarán no haciendo mal. Algo
bueno,
están haciendo
caerá,
mal.
Ya caerá. Habrá más semanas.
A ver, empecemos, Fray Josefo.
Ahí va. La semana está que arde. Y yo, que no soy cobarde, les traigo aquí mi resumen. Suban el volumen, los oyentes de Es la Tarde. Y lo de Trump es común. Unos dicen tremebundo. Otros dicen que según. En fin, el caso es que el mundo no se ha terminado aún. El mundo no, pero España no sé cuánto durará. Pues hay quien hace campaña de sembrar odio y cizaña. ¿Fracasarán? Ojalá. De momento el eje es esa consulta ilegal. Los secuaces del Prusés dicen que a ellos les da igual, que harán una, dos o tres. Ellos siguen su carril buscando el enfrentamiento y les importa un pimiento que esté la Guardia Civil con eso del 3%. Ellos no roban jamás, pues son gente honrada y proba, pero qué cosa más boba, que ¿quién roba? Los demás. España es la que les roba. En fin, con estas derivas, Mariano desde el poder dice que va a establecer sus medidas coercitivas. No sé, veremos a ver. Si el peligro es inminente, ¿será Rajoy quien lo arrostre? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Tendrá el arrojo valiente de castigarlo sin postre? Y otro que también se hermana con la traición catalana y con todos sus extremos es el ínclito Pablemos. ¡Qué boda sin la tía Juana! ¿Y qué ha venido a decir? Que él es progre hasta aburrir. Y lo mismo le habla un tronco que defiende duro y bronco el derecho a decidir. Aunque Pablemos también tiene en su casa un follón. Ya se acabó el rollo zen con su amiguito Errejón y con parte del harén. Íñigo ya está en acción, que aquí el que no corre vuela, y toma la decisión de fichar al tal Villuela, que hacía de Filemón. Fichajes de gran caché y eficiencia contrastada. Verán que dentro de nada va a fichar por el PP, chiquito de la calzada. Por último, les diré que el líder de la UGT dice que no hay subvenciones, que ellos no cobran millones ni trincan nuestro parné. Y el tal Álvarez se ufana de que la UGT está sana y que vive de sus cuotas, que todo es leyenda urbana y somos todos idiotas. Nuestra clase dirigente, ya sin ningún disimulo, cree que el contribuyente, o como dicen, la gente, es toda tonta del culo.
Muy bueno, muy bueno.
Grande, Josefo. Lo de chiquito vale. De la calzada lo firmaba yo, ¿eh?
Hombre, por
lo menos...
Mejoraba gran hombre, parte de lo que tenemos.
Imagínate una rueda de prensa.
Ministro.
Un abrazo, Fray Josefo.
Un abrazo.
Oye, se nos ha olvidado hablar de Podemos. La alumna de Agapito, Carolina Vescansa, se ha bajado del barco, pero aquí me gusta porque Errejón ficha a Villuela y Villuela dice, no, si yo habría votado por Iglesias, si me hubiera llamado. Vescansa dice, yo me bajo porque no quiero participar en esto.
Pero por
dice,
si acaso...
Pero por si acaso voto a Iglesias, Vilas.
Bueno, yo voy a aprovechar para...
Rematar
respecto a lo que decía antes y explicar por qué creo tan importante y para mí está en el debate del futuro el que las sociedades sean cada vez más dependientes del bienestar de la gente del Estado o no. ¿Por qué se construyen muros? ¿Por qué crece el nacionalismo? Aparte de las cuestiones del choque cultural y de la amenaza del terrorismo islamista, la cuestión fundamental es que en sociedades donde el bienestar de la gente depende del Estado, la inmigración evidentemente es una compiten en los subsidios. ¿Qué dicen los populismos nacionalistas? ¿En qué se fundamentan todos estos nuevos nacionalismos populistas y xenófobos? Las ayudas sociales que cobran los inmigrantes, etcétera. Entonces, es importantísimo de aquí de cara al futuro y va a determinar cómo va a ser el mundo si nos mantenemos en sociedades hiperdependientes del Estado en su bienestar económico como la europea o no. Y si nos mantenemos así, van a florecer los nacionalismos y acabaremos construyendo todos muros, claro, porque es que es incompatible un mundo global abierto y con movimiento de gente si la gente depende de su DNI o de su condición nacional para tener todos los servicios, etcétera. Yo soy partidario de la inmigración, pero también soy partidario de que la gente, del bienestar de la gente dependa de su propia vida.
Me alegro que hayas hecho esta disquisición porque en los congresos de los cuatro partidos
no creo que se hable
no van a
de
escuchar
esto,
nada
no,
de esto.
No, no, no.
Ni el de Ciudadanos.
A lo mejor es demasiado teórico, pero era porque
ni en el del PSOE.
Para que Agapito me entienda.
Podemos, había entendido la primera, pero me gusta porque, oye. Hay gente que le agrada escuchar debates ideológicos, es decir, aparte de luchas de poder, que es en lo que se están resumiendo los congresos de los partidos, debates ideológicos. Por ejemplo, también el de la separación de poderes. Hoy Cayetano ha estado rápido, ¿eh? Ha dicho Nuria Richard, nuestro enigma de hoy es un señor al que no le importó arrastrar la bata de cola de su profesión. Y ha dicho Cayetano, malo. Digo, anda, mira, pues ya sabía de quién es. ¿Ha habido alguien que haya acertado de los oyentes?
Por supuesto.
Bueno, pues ahora damos el nombre del primero. Pero el resultado, la solución, nos la trae Nuria Richard.
El enigma de hoy es el exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, con Zapatero, que será, salvo sorpresa, el cuarto magistrado que tiene que renovar el Senado en el CGPJ. Es la figura de consenso entre PP y PSOE. ¿Y por qué ha superado el veto del PP Cándido, ahora el bueno? Esa es la cuestión. Me pregunto sin mirar ninguna calavera. ¿Será para lograr aprobar los presupuestos de este año o para sumar ante la demencia de los separatistas catalanes? Lo último en lo que estaba Conde Pumpido como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo era el caso Rita Bárbara, a la que tomó declaración unos días antes de fallecer. Como pistas, que son piezas que encajan, el ex fiscal general también expresó hace unos días en público, en el caso Jack 42 y Trillo, que la responsabilidad estaba zanjada. Esta negociación, al parecer, la han llevado mano a mano el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, que han apostado por hombres con sentido de Estado. Todos recordarán aquellas palabras de Cándido con las que justificó la negociación del gobierno de Zapatero con ETA, diciendo que las togas tienen que mancharse con el polvo del camino, enfangarse, con tal de... niños y niñas. Política y justicia, la pareja de baile más fea del salón. Una al servicio de la otra, claro está. Ya lo denunciaba hace unos días otra magistrada, Mercedes Alaya. Este Estado de Derecho, decía, está seriamente debilitado. La elección del Consejo General del Poder Judicial por un acuerdo político es una fórmula anómala y absurda que resulta asfixiante, añadía. Mira, para esto sí que pediría yo un referéndum de independencia.
Bueno, pues veremos a ver si es Cándido Conde Pumpido magistrado del Tribunal Constitucional. No me sorprendería. Ahora, el Partido Popular, como esto ya es una negociación política a vista de todo el mundo, debería explicar por qué se puede vetar a un magistrado que proponía él, como Andrés Ollero, porque era católico.
Discriminación ideológica.
Y ya está.
Ni siquiera eso, por pertenecer a una organización.
A l'Opus Dei,
que es una organización
vale
legal.
Conde Pumpido.
Y por su posición sobre el aborto. Porque eso ya la gente se olvida. Es decir, lleva 6 años en un cajón el dictamen del Constitucional sobre el aborto y no sale.
Que no se me olvide que no hemos dado el nombre del ganador. Ah. ¿No se llama Cándido?
No, se llama
Podría
Pepe.
Podría llamarse Cándido. Tenemos oyentes, se llaman Cándido y Cándida.
Sí, pero se llama Pepe. Sí. Es de Valencia y fue el primero y nos escribió por Twitter.
Bueno, pues Pepe, enhorabuena. La semana que viene, entre los 5 oyentes que habéis sido los primeros en acertar, ha habido esta semana algunos más difíciles que otros, lo reconozco, pero entre los 5 que habéis acertado, sortearemos un maravilloso peluco. Y ya el consejito de Aegon Nieves, y ya rematamos todo.
Pues mira, voy a dar lo primero el teléfono, 900-177-177, 900-177-177. Nos lo tenemos que grabar a fuego porque detrás de ese teléfono vamos a encontrar seguro de salud Aegon por 39,95 euros al mes y además no hay copago.
Como la próxima vez que nos veamos probablemente será el viernes, agapito, ya habrá pasado... Aparte del Congreso de Ciudadanos... La eliminatoria de la Copa del Rey.
Oye, ¿el Madrid dónde ha jugado la semifinal de la Copa Nacional?
El Celta ya tendrá rival.
El Celta ya tendrá rival.
No, no, yo no he dicho
tal.
Nada.
El Madrid, Agapito, está centrado Madrid... en lo que tiene que estar centrado.
Yo sí que
pero no, décima
pero
y la Liga.
¿Pero en el partido del Madrid de la semifinal?
No, estamos recuperando, tenemos un al vestuario recuperado ya.
Ah, bueno.
Sí, mírale, es que...
¿Con qué sobra esta Cayetano?
No, hombre, y aquí cada uno defiende lo suyo, en fin. Oye, pero al final todos
es que yo lo digo con un enorme respeto y simpatía al Deportivo a la vez.
Sí, es ya un, queda de un respetuoso.
Es
el único Deportivo verdadero y real y glorioso.
¡Hala, venga!
Que
un abrazo así de todos los oyentes de La Coruña, al de Vigo.
Lo llaman el glorioso en Vitoria.
El glorioso. El Deportivo a la vez.
Yo no sé para qué saco este tema, si es luego al final lo que levanta pasiones.
La ciudad de Vigo saluda amistosamente al pueblo de La Coruña. Esto no te ha faltado, ¿ves, Raúl?
Allá paz que tenemos, queridos oyentes, en todas las ciudades y cada uno que defienda lo suyo. Pero eso sí.
Yo soy de Santiago.
Lo que más me preocupa.
El Celta trasciende a Vigo. No como el de. Porque solo.
Seguimos. Lo que más me preocupa es el temporal. Eso sí, escuchen la radio, manténganse informados, tengan cuidado y sobre todo sigan nuestras recomendaciones para este fin de semana tan difícil, que son las recomendaciones que vienen ahora. Nos vamos a las noticias de las 6 a ver si tenemos más datos de ese pesquero y de cómo están sus tripulantes y luego vamos con las noticias y luego las recomendaciones. Venga.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.